no pudiera decirles a ustedes, tratando de explicar, ¿no?, lo relevante que es esta palabra para cada uno que formamos parte del pueblo de Dios, la iglesia, los hijos de Dios. ¿Cuán relevante? Solamente el aquello de considerar este tema en esta mañana, la realidad espiritual. Hágase una pregunta real, auténtico. En un mundo tan distorsionado, en un mundo de tantas apariencias que se vive realmente para eso, bla, 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 etc. ¿Se ha considerado o ha considerado alguna vez realmente qué es real? ¿Qué es veraz? La palabra lo dice por sí mismo, y es el Señor que da testimonio de sí mismo. Sea Dios veraz, más todo hombre. Así que, cuando quiera ya realidad, sí, bueno, Dios es veraz. Pero entonces, ¿qué en cuanto a aquello que tiene que ver con lo que, supuestamente, no sé, cada cual hable por sí mismo, pero lo que cada uno de nosotros supuestamente damos testimonio de ello? Soy un hijo o una hija de Dios. He recibido a Cristo como mi Salvador personal. Y de ahí, en otras palabras, todo aquello que tenga que ver con lo que profesamos. La pregunta a lo que profesamos es si fuéramos a ser confrontados. Hay una expresión en inglés que dice, put your money where your mouth is. Pon tu dinero donde tu mouth, ¿no? Muchas cosas. Como diciendo, apuéstalo, es una forma de decirlo, muy popular, mundanal. Bien. No es solamente el aquello de poder decir yo esto otro, pero para mí mismo, no probarle a nadie, pero para mí mismo. ¿Dónde está la realidad espiritual? Para, lamento decirlo, para algunas vidas creen que el día de reunión, eso es cuando la vida espiritual se hace real. Bueno, sea lo que sea, el asunto es no lo que uno piense, el asunto es cómo está establecido conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Yo quisiera invitarles aquí, por favor, a buscar conmigo en 2 de Corintios, en el capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Dice aquí en el versículo 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué hablé? Confesé que Cristo es mi Salvador, que le he recibido a Él como el único medio dado por Dios para que yo pueda ser salvo. Bien, creí, por lo cual hablé. Lo primero que habla un creyente es confesar a Cristo. Para eso se abre la boca. Porque sin esa clase de confesión poco importa todo lo que hablemos. Así que, creí, por lo cual hablé. Bueno, eso es personal, pero ahora vea la parte plural. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchas, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, que es la realidad espiritual, la vida espiritual, ¿qué es? Dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va, había un corito de muchos años atrás que decía, así nosotros también decaemos y el Señor Jesús nos viene a levantar. Va decayendo. No me diga que es de la vieja guardia, por favor. Dice, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, realidad, la realidad espiritual. ¿En qué consiste? Si uno ve todo ese desgastamiento y uno ve todas aquellas cosas que producen el desgastamiento también, y una serie de cosas. Si uno ve el diario vivir, no está viendo realidad, lo que está viendo es fantasía, porque algo que se está desgastando, ¿para qué? Entonces, ¿dónde está la realidad espiritual? En el siguiente versículo, en el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, esas no son las reales. Esa no es la vida espiritual. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahí está la vida real, la vida espiritual. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven, esa es la vida espiritual. Esa es la realidad espiritual. ¿Sí? No es cuestión de tratar de convencer a nadie, ¿no? Solamente escrito está. Tal como comenzamos en el versículo 13, lo que está escrito, y lo que está escrito es lo que se presenta, y cada cual argumente, como sea. Así que la realidad espiritual no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal. Si es temporal, sí, ahora en este momento es real en este momento, pero si después deja de ser, ¿cuán realidad es? ¿O cuán real es? No. Hay tres cosas que creo que valieron la pena que cada uno de nosotros, como dice, creí, por lo cual hablé. Hay tres cosas que considero, pero muy necesarias en la vida real. La vida real espiritual, la realidad espiritual. Tres cosas que creo que esas tres se entrelazan viniendo a formar una misma. Lo primero de todo, la realidad espiritual es vivir. Para aquellos que, y lo he dicho en varias ocasiones porque, repito, son cosas populares que se oyen, mire, eso sí es vida, olvida el tema. Pero si hay algo que, obviamente, sea real, es lo que es vida. De la misma forma que otros pueden decir, esto no es vida. Todo depende, como se dice, del color del cristal con que se miren las cosas. Para unos, el estado en que se encuentra la persona puede decir, eso es vida. Y para otro, que es opuesto, dice, esto no es vida. Y no tiene que ser necesariamente por motivos económicos, a veces sus circunstancias físicas, de salud, familiares, etcétera, que dicen esto no es vida. Puede tenerlo todo, todo por completo, pero sin excepción, pero todo lo que se pueda querer aquí en este mundo. Y sin embargo, eso no es vida, porque dice que lo que en verdad es lo que no se ve. Darle nuestro voto de confianza a aquello que es temporal. Ahí vienen precisamente, podemos decir, las frustraciones. Bueno, para ello vengo aquí, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Si yo pudiera enfatizar, mientras que ustedes buscan eso, la necesidad de esta palabra en cada uno de los que decimos somos pueblo de Dios, en cada uno, singularmente. Definición, pero definición. Mire esto, por favor. En el capítulo 3, hallamos a un teólogo, a un predicador, a un pastor, lo que le quieran llamar, a un tal Nicodemo, que supuestamente conocía este libro, por así decir, se entiende, el Antiguo Testamento, de adelante para atrás y de atrás para adelante. El Señor lo declaró a él como un maestro, un doctor de la ley. Bueno, cuando éste se allega al Señor Jesús y le reconoce, en primer lugar, que él había venido de Dios como maestro, consideren eso. Una cosa es venir del Sanedrín, una cosa es venir de un instituto bíblico, de lo que sea, pero él reconocía que él había venido de Dios. Bueno, con la pregunta que le hace y lo que el Señor le responde y todo ello, vea esto por favor aquí en el versículo 6. Versículo 6. Cuando se habla de vivir, la realidad espiritual, lo primero de todo es vivir. Ahora, ¿qué vida? Verso 6. Si nace, es porque tiene vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y viene el enfermero o la enfermera a darle la noticia al padre, es un niño, es una niña. Se ve. Lo que es nacido de la carne se ve. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, cuando el Señor en su resurrección, que Tomás, entre los que estaban allí, que no creía, y cuando lo ve, le dice, toca, porque un espíritu no tiene materia, no tiene carne. Soy yo, le decía, toca, mete tu mano en mi costado. Y en esa manera, porque vistes, añadiendo, porque tocaste, de esa manera crees, lo que es nacido de carne se ve. ¿Qué de lo que es nacido del Espíritu? Dijo, el Espíritu. Como hemos traído cuerpo natural, traeremos también cuerpo espiritual. Así que, ante ello, ¿qué? Se ve lo espiritual, el Señor le decía, mírame, tócame, porque esto es materia, pero esto no es, esto es temporal. Aún no he subido a mi Padre ante eso. Dice lo que es el nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora en el versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer espiritualmente. Nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Lo que uno ve de sí mismo, lo que uno ve a otros, a decir, mira, un cuerpo inerte, un cadáver, está muerto. No hace falta que la persona sucumbe, en otras palabras, que deje de respirar, su corazón de latir. No hace falta para saber que lo que es nacido de la carne, carne es. Y por cuanto todos pecaron, muerto. Entonces, si esa es la situación, para definir la realidad, lo que es la vida espiritual, la realidad espiritual, todo comienza, punto de partida, naciendo de nuevo. De la misma forma que podemos aceptar la realidad que un niño es nacido, una niña es nacida, que hemos nacido. La pregunta es, ¿y dónde está la realidad del nuevo nacimiento? Que quede ahí. Sin esa realidad, sin nacer de nuevo, no hay realidad espiritual. Puede haber realidad religiosa, de la cual hay mucha, pero realidad espiritual, sin nacer de nuevo, aquí no ha pasado nada. Se puede predicar, se puede hablar, se pueden decir muchas cosas, cantar muchas cosas, pero falta lo primordial, la vida. Todo comienza, la vida es lo real, y esa vida, que es, cuando es espiritual, es la realidad espiritual, a lo dicho. Vengo aquí a Primera de Juan, en el capítulo 5, por favor. Sí, Primera de Juan, en el capítulo 5. En el versículo 13. la realidad espiritual, que es lo primero de todo, vivir. Si no hay vida, hay inexistencia. Bueno, verso 10. El que cree, creí por lo cual hablé, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Un testimonio? ¿Qué testimonio? Porque escrito está. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios. Así que el testimonio no es de hombre. El testimonio no es de la iglesia. El que cree tiene el testimonio. ¿El testimonio de quién? El testimonio de Dios. Cuando alguien atestigua acerca de algo, en este caso ha sido Dios quien ha dado testimonio, ¿de qué? Continuemos leyendo. No ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está. La realidad de esa vida, nacer de nuevo, la realidad espiritual comienza a convivir. Y no se puede vivir la realidad de esa vida sin Cristo. Dicho por Dios, creador de los cielos y la tierra, pero también aquel que envió el único medio para poder redimirnos del estado en que nos encontrábamos, para darnos nueva vida en Jesucristo. Decía el verso 11, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene. Pregúntese, yo lo dije hace un momento, yo lo repito y perdón. Cuando alguien dice, esto no es vida, pero si te veo que estás moviendo, ¿cómo que esto no es vida? Esto no es vida. O alguien que pueda decir, esto es vida por las circunstancias favorables cuales sean. Bueno, podemos decir, este sí vive, mire, eso sí es vida, esto no es vida. Dios tiene todo el derecho para decir, la vida no es ni eso ni eso, la vida es Jesucristo. En ese contexto, imagínense, hablarle en estos términos a la iglesia, al pueblo de Dios, no tiene sentido. Cualquiera pudiera decir, pero ¿quién no sabe eso, hermano? Sí, sabemos eso, la pregunta es si conocemos la realidad de eso. Porque si conociéramos la realidad de eso, entonces, ¿qué hay de tantas cosas que le damos crédito y mérito? De que la vida esto, la vida esto otro. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para la iglesia, es para nosotros, no es para el inconverso. Bueno, pero si ya lo sé, ¿para qué me lo tienen que volver a decir? Verso 13, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo sabía que recibía a Cristo, amén. Pero ahora, sabemos que esa es la vida y sabemos que esa es la única realidad que hay. No es como uno se sienta, no es como uno cante, no es como uno predique, no es lo que uno haga. No, nada de eso. La vida no es otra que Cristo. ¿En qué me baso para vivir? En Cristo nada más. ¿Qué significa esa vida? Vida eterna. Vida eterna. Que, como dicen, no le hace mella ni las balas, por así decir, una forma de expresión. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada, nada, nada puede afectar esa vida. En Gálatas, en el capítulo 2, tiene sus implicaciones. Decimos vivir, claro, pero vea lo que dice aquí en Gálatas, en el capítulo 2, por favor. Dice aquí en el versículo 20, esa vida, con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, pero ya que viene todo eso ahora, porque vino Cristo a este mundo, ¿Por qué el Padre lo envió? Lo envió como Cordero de Dios por causa del pecado del mundo. Y el Señor ha declarado acerca de los que son suyos: en el mundo están, no te pido que los quites, en el mundo están. Padre, tú me los has dado, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que en ese contexto, viendo que somos de Él, pero estamos en el mundo, Él es el testimonio que tenemos en nosotros, el testimonio de Dios, que en Él tenemos vida, la vida eterna, pero ahora tenemos que reconocer esto otro: estamos aquí en este mundo. ¿Y qué sucede en este mundo? ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús con sus discípulos aquella ocasión cuando se sentaron a la mesa para participar de la Pascua? Les lavó los pies. ¡Qué acto de humildad! Cualquiera pudiera decir, sí, es cierto, es cierto. Pero al mismo tiempo, cuando vino a Pedro y le dijo, ¿tú lavarme los pies a mí? Si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. ¡Oh, completamente! No, no, el que está limpio no necesita. Y vosotros estáis limpios. Entonces, ¿para qué los pies? En el mundo estáis. ¿Y qué sucede en el mundo? Padre, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque están en el mundo. Veamos esto, por favor. Decía aquí en el capítulo 2, de Gálatas, versículo 20, una vez más: con Cristo estoy juntamente crucificado. En el mundo, Cristo vino a morir en la cruz. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, estoy viviendo aquí en el mundo. Mi vida es Cristo, la realidad de esa vida es Cristo, pero también hay una realidad que es innegable. Padre, están en el mundo. ¿Y qué sucede? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quizás en estas palabras, no sé, todo depende de lo que el Señor le plazca revelar a cada uno. En esa identificación que tenemos con Cristo para ser salvos, también Él nos permite identificarnos con Él en aquello que tuvo que ver con su padecimiento por causa del pecado aquí. Aquí estamos nosotros, no de más. No estamos aquí solamente esperándolo. Aquí el Señor nos tiene con propósito. Pero en este mundo hay contaminación. ¿Puede haber? Ya vosotros estáis limpios, pero ¿para qué entonces lavar los pies? Porque están en el mundo, Padre. Es cierto. Dijo, soy manso y humilde de corazón. Amén. El ejemplo de la humildad, porque es de corazón. Pero al mismo tiempo, la contaminación. Dos casos, no vienen al caso, pero cuando el Señor se le aparece a Moisés, quita tu calzado. Se le aparece en el desierto. Y cuando el Señor se le aparece a Josué, ya entrando en la tierra prometida, se le aparece el ángel, quita tu calzado. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor, aquello que tiene que ver con contaminación, la presencia del Señor. En el mundo están, pero no son del mundo. Al punto. La realidad espiritual. Si no comienza a convivir, no hay más nada que añadir al resto de esta palabra. ¿Dónde está? Y eso particularmente, ¿dónde está esa realidad en la vida de uno? En la experiencia de uno. Vivir. Para eso es que Cristo vino a este mundo, para darnos vida, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dicho eso, ahora puede que alguien diga, no me ha dicho nada, yo sabía eso. Maravilloso, bravo. Pero ¿qué tal esto otro? Practicar. Vivir es primero, para segundo llevarlo a la práctica. Y aquí es donde se dice, otra vez dicho popular, cuando la llanta, el caucho, la goma, ¿no?, de la llanta toca el pavimento. Ahí es donde se pone a la prueba. Bueno, una vez que un producto ya se ha elaborado, entonces tiene que ser inspeccionado y ser puesto a la prueba. Esa vida, para poder llevarlo a la práctica, lo que el Señor espera de nosotros en la práctica, sin esa vida no puede ser. Ahí se determina si es o no es. Aquello que se le puede llamar un producto legítimo, original, o hay otra palabra que se me olvida en este momento, que tiene que ver con de menor precio, otra palabra. Así que puede haber algo que es original, como puede haber también un sustituto. Tiene la misma apariencia, pero no da la talla, por así decir. Practicar. Voy a venir, por favor, aquí a el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1. Y no es mi culpa lo que vamos a leer aquí. Decía que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, nuevamente, aquellos que ya saben, sí, ya yo sé a lo que se va a dirigir, sí, yo sé a lo que va a leer, bien, maravilloso. Me gusta estar entre un pueblo que es conocedor. Qué bien. ¿Quién no ha leído estas palabras? Aún hasta en el mundo, donde a veces se suelen decir cosas, ¿verdad?, que tienen contexto bíblico, pero distorsionadamente. Dice aquí en el capítulo 1 y en el versículo 1: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Qué palabras esa? Perdón. Vanidad de vanidad, dijo el predicador. ¿Cuánto? Sin hacer acepción de nada. Esa es una palabra inclusiva. Todo es vanidad. Estamos en el mundo. Volvemos otra vez al primer punto. Vivir. Sí. Cristo es nuestra vida, pero estamos en el mundo. Y en el mundo tenemos responsabilidades y una serie de cosas que son inevitables. No te pido que los quites del mundo. Entonces, si no te pido que los quites en el mundo, aquí hay responsabilidades y cada cual tendrá que asumirlas. Bien. Pero en medio de esas responsabilidades tenemos el aquello de esa palabra todo, que repito, no excluye nada. Todo es vanidad. ¿Y qué? ¿Qué provecho tiene el hombre de teodeo todo su trabajo en que? El problema no es trabajar, dice el que no trabaja, que no coma. El problema es la siguiente palabra. Es la que le roba a uno, como se suele decir, la calma, la paz. ¿Cuándo se hacen las cosas responsablemente? Cuando uno sabe que tiene un deber y cosas de esa índole. El problema es cuando uno se va por el todo. Y en esa palabra, ese afán, de lo cual en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, no tengo que ir allí, pero el capítulo 6 de Mateo, para el que lo quiera leer a su debido tiempo, ¿qué dice acerca del afán? ¿Sabe lo que habla allí acerca del afán en inglés, esa palabra? The evil. El mal. Cada día traerá su propio afán, cada día traerá su propio evil. Mal. Mal de maldad, mal diabólico. Cada día traerá su propio afán, lo trae. Una cosa es la responsabilidad, otra cosa es la vida afanosa. Cuando se vive afanosamente, no se está viviendo. Lo dicho anteriormente, vivir ya deja de ser para convertirse meramente en existencia. Y de esa forma se quiere vivir. Afanosamente así no se puede vivir. Ahí no hay vida. Ahí no hay vida. Eso no es vida. Esa no es la vida de Cristo. Pero hermano, usted no sabe lo que significa. Mire, yo no sé, pero sí sé de Cristo. ¿Qué sé de Él? Que siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre. Que siendo pobre no tenía dónde recostar su cabeza. Que siendo pobre en su nacimiento no había lugar para él en el mesón, siendo señor y dueño de todo. Bueno, hermano, pero ese es el Señor y usted tiene que entender, yo, mire, porque el asunto no es entre nosotros, el asunto es entre cada uno y el Señor. Vivir para entonces poder, ¿qué? Practicar, llevar a la práctica, ¿qué? La vida que estamos viviendo. Y aquí vemos a este tal llamado el predicador, Salomón en este caso. Vamos a venir por un momento, por favor, aquí al capítulo 12 de este mismo libro. Vean esto, tengan la bondad. En el capítulo 12, a modo de resumen, ¿no? Dice aquí en el versículo 9, capítulo 12, versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, porque una cosa es predicador, proclamador, pero el caso de Salomón es que para él poder decir todo es vanidad, eso tuvo que venir de lo alto, porque eso no lo podía decir un ser humano de por sí mismo. Imposible. Esas palabras no fueron de Salomón, es porque un día él se vio pequeño y dijo: Señor, mírame, parafraseadamente, mírame en el estado en que me encuentro, mira la responsabilidad que tengo y no sé cómo. ¿Qué pides entonces? Y cuando el Señor vio que lo que le había pedido era agradable a él, entonces le dijo: no solamente te voy a dar esto, sino también todo lo demás, para que en otras palabras te pueda parar en la cima de todo, bajo el sol, y puedas ver que todo no es más que vanidad. Una vez más en el versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. No palabras, sabiduría. E hizo escuchar, no es solamente enseñar, es aquello que tiene que ver con pedagogía. Pedagogía es enseñar a modo de que aprendan. Si solamente se enseña, se habla por hablar, uno cree que están respondiendo, que están aceptando, que están recibiendo la palabra. No. La manera en que se dice para que aprendan, ¿qué? Más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar, como diciendo, provocándolos. Si no me crees, mira lo que está. Míralo por ti mismo. Hizo escudriñar. ¿Será o no será? Pero la manera en que estaba siendo enseñado, déjame cerciorarme. ¿Qué? Y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, ¿no has oído todo? Pero por si acaso, a más de esto, sé amonestado. Ten cuidado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Escucha esto, la esencia de todo lo que quiero que oigas, hijo mío. ¿Qué? El fin de todo discurso oído es este. Ahí está. Teme. ¿Teme en qué aspecto? Reconócelo como lo superior en tu vida. No hay nada. Él está por encima del sol. Él está por encima de lo que se ve. Reconócelo, pero al mismo tiempo teme en qué aspecto, reverencia a Él, reverencia, respétalo, dale el honor que Él se merece, reconócelo, que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es, todo bajo el sol es vanidad, pero este todo es el todo del hombre. Ahí sí hay bendición, ahí sí hay el aquello de ser la obra correcta, practicar e involucrarse en qué, en reverencia al Señor. ¿Ves cómo lo pone? El respeto antes de oír el mandamiento cual sea del Señor. ¿Quién es el que te está hablando? Si es un predicador, de nada sirve, pero si tú oyes al Señor, vas a ver la diferencia. Hijo mío, teme a Dios, respétale, esa reverencia solamente al Señor, no lo trates como alguien más, porque es donde viene precisamente. Y hoy día el aquello de usar el nombre del Señor en cualquier área sin tener que definir, pero el aquello del Señor para esto y esto y esto, y como se usa tan a la, livianamente, tan a la ligera, ahí se ve que no hay reverencia al Señor y punto. No estoy hablando del mundo, porque el asunto no es el asunto es dentro del contexto del llamado pueblo de Dios. ¿Por qué le está diciendo eso? Supuestamente es a un creyente, hijo mío, supuestamente le está hablando a un creyente. Olvídate de lo que tú oigas por ahí, no le sigas las pisadas de los extraviados. Considera esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí, por favor, en Filipenses, en el capítulo 1, veamos esto. Decía en Filipenses, en el capítulo 1, aquí en el versículo 15, por favor. Recuerden, tratando acerca de llevar a la práctica esta vida en la práctica, la cual no es otra que Cristo. Cristo es la vida y la vida eterna. Ahora, ¿con esta vida qué? Porque una cosa es mi vida, otra cosa es la vida de Cristo en cada uno. Bien, aquí en el versículo 15, algunos, a saber de quién está hablando ahí, no creo que está hablando del mundo ahí, creo que está hablando en la misma iglesia, pero bien, algunos a la verdad predican a Cristo. Predicar, llévalo a la práctica. No predican de Cristo, sino a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Cristo es la vida. Entonces, ¿cuándo vas a expresar? Expresa a Cristo. Habla, enseña, fue lo que hacía el predicador. Procuró palabras para poder expresar la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? No, ¿qué es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Cristo, sabiduría de Dios. Ante lo dicho, algunos predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Recuerda, teme a Dios, no use su nombre en vano. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, a ver, aquí se lleva a cabo la práctica, pero práctica pretenciosa. ¿La razón? Pablo lo veía en sus días. ¿Por qué hace este esto? ¿Por qué dice este esto otro? No sé. Y hablando de la iglesia, no sé. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y que, cuidado ahora con esta palabra, tenga mucho cuidado, por favor. Porque para mí, sí, la vida es Cristo. Amén. ¿Pero qué? Ahora viene la aplicación, la práctica. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, la práctica. ¿Lo vemos ahí? La cuestión no es lo que... Porque unos predican y otros enseñan. La pregunta, no es eso. La pregunta es en la práctica, Cristo viviendo la vida y practicando esa vida que es uno. ¿Para qué? ¿En cómo se manifiesta la práctica positiva? En el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en la práctica. Oh, que esa palabra quede establecida. Beneficio, perdón por la insistencia, beneficio de la obra. No es yo hice, no es yo dije, la cuestión es beneficio, porque para eso vino Cristo, no para dar golpes al aire. Su vida no fue en vano. Su vida fue que la consumación de su vida desde la cruz dijo: consumado es. Significa, no he perdido mi tiempo. Lo que vine a hacer, ahí está el fruto. Pero qué triste, cuando comienza aquí Pablo hablando acerca de sus contemporáneos, unos predican esto, unos hacen esto, ¿de qué vale todo eso? Mejor me quito del camino. Porque, Señor, no soy yo, es tu vida. Si no es con tu vida, no puede hacerse nada en forma aplicable, en forma aplicativa, que pueda producir fruto. Todo lo demás deja dolor, deja. Una vez más aquí, por favor. Verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos, ese es mi anhelo, esa es mi meta, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es insuperable, dicho por mí, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, ¿recuerdan?, en beneficio de la obra, lo quedar en la carne es más necesario por causa, vivir aplicativamente. Es necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En otras palabras, si no es para provecho, vivir la vida que es Cristo, pero esa vida que Él vivió, una vida práctica, de provecho. No es solamente recibir provecho, no es solamente yo beneficiarme, Señor. ¿Cómo tú quieres vivir tu vida en mí? Porque lo otro sería que, no sé. En Primera de Corintios, pueden leer el resto de ese capítulo si así lo desean, pero voy a venir aquí rápidamente a Primera de Corintios capítulo 15. Vea esto, por favor. Cuando se habla de vivir esa vida práctica, esa vida para provecho. El ejemplo, repito, no es otro que el propio Señor Jesucristo. Cuando dijo, refiriéndose a la obra, he venido para hacer y terminar. Esa es mi comida. Allá en Juan capítulo 4. Mi comida es que haga y acabe, termine la obra de Dios. Práctica. Aquí decía en 1 de Corintios capítulo 15, vea lo que dice aquí en el versículo 58, tocante a la realidad, esta realidad espiritual. versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, dos palabras. Estad firmes y constantes, creciendo en la práctica. Esto nada tiene que ver ni con usted ni conmigo. Nada, absolutamente nada. Esto tiene que ver con la vida que hemos recibido, la cual es de Cristo. Si lo que estoy viviendo es la vida de Cristo, entonces, ¿cómo quiere Él vivir su vida? ¿Cómo quiere Él vivir su vida en mí, en usted? Dice aquí, en el versículo 58, estad firmes y constantes, las dos palabras, creciendo en la obra, en la práctica del Señor, no en la mía, no en la suya, porque eso deja pérdida. El Señor no vino a edificar la iglesia de fulanito o de otro, Él vino a edificar su iglesia. Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esa es la vida de Cristo. Allá cada cual con lo suyo. Pero su vida en usted, en la mía. La pregunta es ¿qué? Qué triste. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, si es en el Señor, solamente, vuestro trabajo, vuestra participación, vuestro trabajo en el Señor, ahí no hay vanidad de vanidades. ¿Y qué de todo lo demás? Constantes, firmes, constantes. Antes de que haya constancia, tiene que haber firmeza. Firmes y constantes, creciendo siempre en una cosa, en aquello que tiene que ver con la obra del Señor, la cual no es en vano. Ahí no va a haber aquello de decir, ¿quién me lo iba a decir? ¿Cuántos creyentes? Esto da pena decirlo, pero ¿cuántos creyentes he conocido a través de los años? Ministros y no ministros, creyentes en general, que han experimentado la desgracia de una mala experiencia. Y no en el mundo, dentro de la misma iglesia. Me pusieron, para mí el caso clásico de todos, es aquel de Cantar de Cantares, lo he dicho a través de los años. Los hijos de mi madre me pusieron a guardar viñas, y mi viña que era mía no guardé. Para ir de una experiencia en otra, para terminar en un desierto. Y ante esa triste realidad, ¿a quién ama mi alma? ¿Quién ama mi alma? Perder el primer amor es perder las primeras obras. No es que el pastor vaya y le toque el hombre, le diga, hermano, esto, con palabras sutiles, haga esto otro. No, es personal. Cada uno respondiendo al Señor, cada uno. Señor, tu vida en mí, cómo tú quieres vivirla, la forma práctica de vivirla. Esta vida es vida eterna, pero ahora, ¿cómo he de vivir tu vida? En reverencia al Señor. Señor, ¿qué tú quieres hacer con mi vida? Aquí, por favor, en Hebreos, en el capítulo 6. Creciendo en la obra del Señor. Cuando la obra es de Él, si la obra es de Él, ahora prepárese para esto. Dice aquí en el capítulo 6 y en el versículo 7, la tierra, el sembrador salió a sembrar. Amén. Salió a sembrar. Cristo es el Padre es el sembrador y siembra a su Hijo, pero también salió el que siembra la cizaña. Así que, ante lo dicho, bien. Verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce, ahí está, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. O bendición o maldición. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Todo esto tiene que ver con la salvación. ¿Por qué se habla así? Porque se está hablando de la salvación. Está hablando de aquellos que tienen vida, la vida de Cristo. La realidad espiritual es vivir, pero también participar. ¿Cómo se participa? Dice verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de la obra de Cristo aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La obra de Cristo fue una obra de amor. La obra de Cristo en nosotros, la vida que hemos recibido nosotros, que es la vida de Cristo, si esa obra no es hecha en amor, aquí no ha pasado nada. No es por deber, porque tengo que hacer. No, es por amor. Fíjense en esto. Dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No es lo que ya se hizo, es la continuidad. No que yo hice, no que yo dije, si es que fue en el Señor. Amén. Pero firmes y constantes, habiendo servido y sirviendo aún. ¿Y cómo? ¿Sirviendo cómo? Por amor. De esa manera es que Cristo vino a dar su vida y de esa manera es que Él quiere vivir su vida en nosotros, sirviendo por amor. A lo dicho, la parte práctica a causa de esa vida. Y quiero dejar esto último con ustedes, porque es como todas las cosas. Otra vez dicho por el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Pero allí donde hablaba acerca de no te pido que los quites, en ese contexto de el capítulo 13, 14 y 15 del Evangelio de Juan, en ese contexto, en el capítulo 14, el Señor dejó un mensaje bien claro para los suyos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y en ese contexto, lo último es esperar. Vivir, practicar y esperar. ¿Esperar a qué? En Filipenses, por favor, en el capítulo 4, esta vida, la realidad de esta vida espiritual, en medio de la participación que el Señor cause, que el Señor produzca en nosotros, el estar consciente de esta palabra. Somos un pueblo, la iglesia del Señor es un pueblo que está en espera. Y esa espera implica expectación. Aquí en el capítulo 4, les mencionaba, en el versículo 5. Filipenses capítulo 4, verso 5. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor que esa mansedumbre, esa forma de vida, esa gentileza implica la mansedumbre, esa forma de vivir la vida de Cristo sea conocida por todos los hombres, que se pueda distinguir qué diferente es este, qué diferente es esta. Que esa vida pueda distinguirse de lo que es la vida. Versículo 6. Otra vez, vanidad de vanidades. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuidado ahora. Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mientras que se vive y se está sirviendo, se está practicando la vida que uno está viviendo, que es Cristo, le está practicando, en este diario vivir habrá de haber un estado de expectación y al mismo tiempo un estado en el cual otros habrán de notar también cómo vivimos. En medio de la participación, pero cómo vivimos. Y aquí está. Por lo demás, verso 8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuidado. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, con esta palabra aprender, pase, se le quiere llamar, subrayar, como sea, he aprendido, cómo se aprende, cuidado ahora, he aprendido a contentarme cual sea mi situación. ¿Cómo se vive? Sé. He aprendido, si he aprendido, entonces sé. Sé. ¿Por qué sabes? Porque ahora, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, aquí está la razón por qué sé. Aquí está la razón por qué he aprendido. ¿Por qué? Ahí está. Por todo estoy enseñado. Si no se nos enseña, no podemos aprender. Si no aprendemos, no sabemos. ¿Qué? El estado en que uno se encuentre, esa vida que es Cristo en nosotros, practicándola, llevándola a cabo en la práctica, en el servicio, lo agradable al Señor, para entonces, en espera de Él y en medio de ello, que hoy está el día claro, que mañana está nublado, hablando en esos términos. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el famoso versículo 13, que siempre se extrae del contexto para decir algo voluminoso, algo extraordinario. Para Pablo poder decir lo que dijo en el versículo 13, fíjese lo que dijo anteriormente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y toda esa, ¿cómo lo puede si primeramente no ha sido enseñado? ¿Y cómo es eso? Porque el mismo Señor le enseñaba a sus discípulos por aquellas cosas que habrían de pasar. Y para ello, el Señor los preparaba, les enseñaba. ¿Para qué? Para que esas cosas no le tomaran por sorpresa. Y de esa manera, poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por la vida que es Cristo en mí, es que lo puedo. Si no fuera por Él, ni el primer paso. Por favor, en Mateo, en el capítulo 24... Capítulo 24 de Mateo. De antemano quiero decirles, a modo de, si lo quieren hacer en algún momento, y es leer los capítulos 24 y 25 completos en algún momento. Pero note esta palabra, por favor, acerca de esperar. Dice aquí en el versículo 3, dejando los versículos 1 y 2, porque imagínense.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, fíjense, confidencialmente, a ocultas. Se le acercaron aparte diciendo: dinos, aquí estamos, somos tuyos, dinos cuándo, tiempo, esperar, tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo,
¿qué les parece si ante esas preguntas se comienza de esa manera a responder esas preguntas? Mirad que nadie os engañe. Esperar. Pero si dice que esto implica esperar, pero al mismo tiempo estando rodeado, por así decir, de toda clase de pretensiones, engaños, etcétera. Si esa es la situación, gracias al Señor por darnos esa amonestación, por prevenirnos. Y todo comienza con una cosa:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán, ¿cuántos? No es uno aquí, uno allá, eso es a través de las edades. Vendrán muchos en,
como diciendo, donde primeramente tienes que tener cuidado es dentro del llamado círculo cristiano. En ningún momento bajes la guardia. La palabra en este caso sería sobriedad espiritual. No, que mira esto, que mira esto otro. Dejarse llevar por las apariencias, que esto y que lo otro. Me pregunto, entre paréntesis, ¿cuán atractivo? Fíjense en esta pregunta. ¿Cuán atractivo habrá sido Cristo en los días de su vida? Primero, ¿cuán atractiva habrá sido la enseñanza que él traía? Cuando hasta los mismos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Chao, chao. ¿Cuán populosa, hablando en estos términos, habrá sido la iglesia que tenía el Señor que le rodeaba? Cuando les llamó: no temáis manada pequeña. Atractivo, allá en el capítulo 52 y 53 de Isaías, desfigurado su parecer, no le estimamos, y así sucesivamente, para dejarlo todo ahí. Vendrán muchos en mi nombre. Toda esa clase de que se quiere usar el púlpito para esto y para esto, toda esa clase de cosas para ganancia, que todo quede ahí. Esperar, pero ¿esperar a quién? ¿Esperar que venga un impostor o que venga el Cristo, el único, el verdadero? Esperar. ¿Por qué todo esto es importante? Les decía, ustedes pueden leer los capítulos 24 y 25, lo encomiendo al Señor ahí. En primera de Pedro, por favor, para después llegar ya a una conclusión. Pero en primera de Pedro, si esto puede servirnos de algo. Dice aquí en el capítulo 1, capítulo 1 de primera de Pedro, en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo. Todo ello, para ahora, gracia y paz os sean multiplicadas.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada.
¿Y qué de todas mis aspiraciones aquí en la tierra y de todo aquello que tiene que ver?
¿Qué de? ¿Por qué incorruptible?
Una herencia, pero nada aquí en la tierra de lo verdadero.
¿Y qué el verso 4? Verso 5, perdón. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo posterior.
Pero si ya soy salvo.
Está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Dice: a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable e inglorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, pero no para sí mismos, sino para nosotros, que, dice, administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan.
Todo esto es necesario que lo veamos.
Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto,
esperad.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Vendrán muchos en mi nombre. No lo leo, pero les dije capítulo 24 y 25. El capítulo 25, que quede así, para después ya concluir, sin tenerlo que buscar. Las llamadas 10 vírgenes. ¿Tiempo para cabecear? ¿Tiempo para dormir? Sí. Todas dormían. Pero en medio de ese adormecimiento, sabían la necesidad que tenían de mantener la luz prendida, la lámpara prendida. ¿Por qué? En expectación para la venida del Señor. Y de esa manera, ¿cómo es que les dijo? Cuando las otras decían: dadnos, perdón, la provisión es divina, es el Señor el que tiene para darnos, y es necesario que recibamos para poder mantener esa vida, esa lámpara, para poder mantener esa luz ardiente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada vez las tinieblas se van acumulando más, al punto que sin tener que promover algún tipo de terror, pero realmente los tiempos que estamos viviendo son tremendos. ¿Por qué esta palabra? La realidad espiritual, si no es vida, y esa vida es Cristo, si no es una vida práctica, lo que Él está haciendo en nosotros, y al mismo tiempo, si no es una vida con expectación, aquí, con todo respeto, no ha pasado nada. Conclusión. Vengo aquí, por favor, a la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, y así terminamos, o empezamos, no sé. Para mí esto es empezar. Decía que aquí en Hebreos, en el capítulo 11, decía, mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 11. Aquí en el versículo 23, por favor. La fe. Creí, por lo cual hablé. La fe. Muy bien. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño, ¿qué? ¡Qué ángel, qué precioso, qué esto, qué lo otro! Mi príncipe, mi rey, mi esto y mi lo otro. Bien. Y así se habrá creído el fulano, cada cual con lo suyo. Le vieron un niño hermoso, ¿qué? Y no temieron el decreto del rey. Muy bien, protegido. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, aquí no estamos hablando solamente de estatura, aquí estamos hablando de grande, de grandeza, no de estatura. Una cosa es decir, vino un hombre grande, y otra cosa es decir, vino un gran hombre. Esa es la diferencia. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prestigio y todo aquello que tiene que ver con, bueno, tú tienes que hacer algo en este mundo. Sí, ya te entiendo. Rehusó, libre albedrío, llamarse hijo de la hija de Faraón, verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas que identificado con Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esperar la mirada, la esperanza, el fin de esa fe. Tenía puesta la mirada en el fin de todo ello, en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No es mirar las cosas, es mirar al invisible. ¿Cómo le vemos? Por revelación. No es imaginación, es revelación. Su santa palabra y su santo espíritu. Esa lámpara ardiendo, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Pero una lámpara, sí, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero esa lámpara, esa palabra necesita ser palabra viva. ¿Y qué es lo que la convierte en palabra viva? El Espíritu Santo. Id y comprad el aceite es la palabra y el aceite que ilumina para uno poder realmente ver a quién ha creído y en quién está esperando. No es doctrina, es como aquellas vírgenes, sus lámparas, la palabra, pero con el Espíritu Santo, y de esa forma iluminándonos el camino y presentando, obviamente, dando ese reflejo para que puede manifestarse a quien nosotros esperamos, aquel que es nuestra vida, aquel que nos quiere usar aquí en este mundo, y otra vez, aquel en el cual estamos esperando y no nos avergonzamos. De esa manera, amada iglesia, que esa bendita gracia del Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esa revelación que solamente puede venir de Él sea para con todos y cada uno, aquí y donde quiera que la iglesia esté congregada. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a estar todos. Aleluya. Oh, Señor.